El Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología imparte dos cursos de formación permanente sobre evaluación de programas de promoción de la salud y servicios sociales. Son cursos dirigidos a psicólogos, personal sanitario, educadores, personas que trabajan en intervención comunitaria, en familias, tercera edad, jóvenes. El objetivo de estos cursos es dar a conocer a todos estos profesionales la metodología científica más adecuada para realizar una evaluación rigurosa de los distintos programas de intervención. Un campo en el que nos vamos a introducir esta tarde en Psicología Hoy con la ayuda de tres profesores del Departamento de Metodología que están impartiendo estos cursos en la UNED.
Buenas tardes, soy el profesor Andrés López de la Llave y esta tarde me acompañan la profesora Concepción San Luis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la profesora Mari Carmen Pérez Llantada.
Hola, buenas tardes.
Cada vez es más frecuente la necesidad que tienen los diferentes profesionales de la educación, de la salud o de la intervención social de evaluar los programas que también con más frecuencia se implementan. Esta evaluación suele ser realizada muchas veces con escasos medios y con conocimientos muchas veces arcaicos. En ese sentido, nuestra intención esta tarde es comentar brevemente algunas cuestiones relevantes en relación con la evaluación de este tipo de programas. Quizá primero podríamos definir qué son los programas de intervención, tanto en el ámbito social como en el ámbito comunitario. Profesora San Luis, si puede, ¿podría hacer una definición, una descripción de este tipo de programas?
Bueno, un programa es una acción que desarrollan ciertas personas con el fin pues de mejorar algún aspecto, bien social, bien de carácter educativo, bien del ámbito de la salud. Y una vez que tú ejecutas una acción de este tipo, lo que quieres saber es, ¿ha servido para algo? ¿He conseguido los objetivos? ¿He empleado bien los medios? ¿El dinero que he invertido ha sido beneficioso y ha servido para conseguir esos fines? Bueno, pues el conjunto de técnicas y de procedimientos que nos permiten pues valorar estas acciones es lo que se llama evaluación de programas.
O sea, la evaluación de programas utiliza, por lo tanto, una metodología científica en su procedimiento, en su proceso, puesto que mide acciones y compara, de alguna manera, los resultados reales con los resultados previstos. Es así, es un tipo de investigación. En ese sentido, seguramente la tecnología que se emplea en la evaluación de programas estará muy acorde con lo que es la metodología de investigación y tendrá que corresponderse con diseños de investigación concretos o no. Pues hay unos diseños específicos para la evaluación de programas o se pueden utilizar cualquier diseño experimental.
Dentro del amplio marco en el que se mueve la metodología de investigación, la evaluación de programas deberá elegir aquellos diseños que más se adaptan a la acción que se propone, con lo cual no todos los diseños, digamos, que son aplicables a evaluar un programa. Habrá que elegir dentro de ellos los más asequibles. Una recomendación es mirar todo el abanico de posibilidades de metodologías que hay y en cada momento, como hablaremos más tarde de en qué momentos deben tomarse las medidas de esa evaluación, saber cuál es el que es más aplicable. No es lo mismo utilizar una metodología de encuesta que utilizar una cuasi experimental que hacer algo observacional. En cada momento habrá que utilizar la más adecuada al caso. No se pueden dar reglas generales.
Otras cuestiones de interés en este tema son la finalidad de las evaluaciones, la finalidad con la que se llevan a cabo la evaluación de programas. En investigación básica, la finalidad del análisis de datos o del diseño es comprobar la efectividad de una intervención, de cómo una variable independiente ha surtido un determinado efecto sobre una variable dependiente. En el caso de evaluación de programas, en los que hay implicados, en muchos casos, seres humanos que van a beneficiarse de esa aplicación. Y también, tampoco hay que olvidar que estos programas cuestan dinero y conviene rentabilizar estas inversiones de alguna manera. Entonces, hay tres conceptos que a mí me gustaría comentar y que son conceptos que podríamos considerar claves en la evaluación de programas, que son los conceptos de efectividad, de eficacia y de eficiencia. Sobre todo el concepto de eficiencia.
Bueno, vamos a ver, se diría que la evaluación de programas se rige por la ley de las tres es la efectividad, la eficacia y la eficiencia. Eficiencia es que obtengamos algo más de lo que queremos, es decir, que el programa, además de resolver la cuestión o dar respuesta a la cuestión que tiene planteada, pueda ir más allá de esa cuestión. Por ejemplo, si estamos haciendo una intervención, pues en ámbito de la tercera edad, mediante a lo mejor un programa de, pues vamos a suponer, de Cineforum, que es una cosa relativamente fácil, si además de conseguir que las personas mayores se integren ese programa, pasen un rato pues divertido y además pues se actualicen en su manera de ver y de comprender el cine, si además al llegar a su casa y al conectarse con sus nietos pues adquieren una forma de comunicación mejor, hemos ido más allá de lo que habíamos propuesto, con lo cual digamos hemos tenido una eficiencia superior y hemos ido más allá incluso de lo que pretendíamos.
Algo así como que con pocos medios hemos conseguido más, un gran objetivo más allá incluso de lo que teníamos previsto.
Efectivo es, obviamente, que sirva para lo que está diseñado, es decir, que ataque directamente al problema al cual se presenta y que lo resuelva. De alguna manera es, digamos, el primer objetivo, que sea eficaz. Y la eficacia es que resuelve el problema a un plazo razonable y constante. Es decir, que no sea una cuestión que simplemente se da en un momento dado y transcurrido el tiempo desaparece, sino que se mantenga durante el tiempo y eso nos dará una idea de lo eficaz que haya resultado.
Una característica de los programas de intervención social y en promoción de la salud es que se implantan a lo largo del tiempo, tienen una duración más o menos larga, incluso algunos se dilatan por periodos muy, muy extensos. La evaluación, ¿cómo debemos hacerla? Pienso, ¿hay que hacer la evaluación, hay que esperar a que el programa haya finalizado para hacer la evaluación o hay diferentes tipos de evaluación? Es decir, ¿hay una evaluación que se pueda ir haciendo o hay que esperar a que el programa haya finalizado para tomar los datos y evaluar?
Pues como siempre en metodología nunca hay nada estandarizado, digamos, en función del programa así serán los diferentes momentos de medida. Quizá sería comentar que lo más adecuado es tomar una medida al principio para conocer cuál es el estado de la cuestión y cómo están los sujetos en aquello concreto que pretendemos medir y volver a medir más tarde para saber hasta qué punto ha cambiado la conducta de los sujetos en función del programa que hemos llevado a cabo. Sin embargo, si el programa es largo, si dura mucho tiempo, es conveniente hacer, digamos, pequeños diseños donde vayamos viendo hasta qué punto no están interfiriendo otras variables que están haciendo que la conducta de los sujetos cambie, no por el programa en cuestión, sino por esas mismas variables. Ya digo, no hay reglas. Los alumnos que cursan esta asignatura en el libro de evaluación de programas que tienen como referencia del curso pueden encontrar allí los tipos de diseños más adecuados según el tiempo de duración del programa y en función de si se hace antes, después o simplemente es un estudio piloto.
No sé si hemos dicho que este programa de radio está pensado para dar soporte a un curso de enseñanza abierta, a dos cursos de enseñanza abierta, uno de evaluación de programas en servicios sociales y un segundo curso de evaluación de programas en promoción de la salud. Quizá también haya oyentes interesados en la evaluación de programas que no estén haciendo este curso. En todo caso, recordar a los alumnos de estos cursos que las fechas de evaluación, aprovecho para decirlo, la fecha tope para enviar sus trabajos de evaluación será el 30 de mayo. Y a los otros alumnos, pues a los otros oyentes, les animo a que se interesen por este tema de tan candente actualidad. Quizá también entre los oyentes puede haber algunas personas, algunos profesionales que trabajen en el ámbito social o en el ámbito educativo o en el ámbito de la salud y que estén implantando programas. Y con estas palabras que ha dicho usted, profesora Pérez Llantada, pues a lo mejor se han desanimado, puesto que parece que para evaluar programas es necesario medir al principio. a mí me gustaría que matizáramos un poco esa cuestión. Es decir, un programa que ya se ha implantado y que los agentes que lo están llevando a cabo están interesados en saber cómo marcha, en conocer algunas cuestiones relativas a su eficacia, a su eficiencia, ya deben desistir de esa intención y esperar a implantar un nuevo programa o hay algo que se puede hacer.
Bueno, yo al hablar antes he querido decir lo que sería mejor, más conveniente, pero sabemos que muchas veces no se puede hacer. Como siempre, la metodología nos sigue ofreciendo muchas posibilidades y por supuesto que se puede medir algo que ya está implantado. Digamos que a lo mejor carecería de una validez interna fuerte como podría ser si tuviésemos dos medidas, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer y además se debe de hacer. Entonces, pues con algún tipo de cuestionario, de encuesta, podríamos obtener medidas adecuadas de lo que ha pasado con ese programa que en un principio no pudimos valorar.
En ese sentido, en cuanto a los instrumentos, los cuestionarios, las encuestas, muchos de los alumnos de estos cursos y muchos profesionales que trabajan en este ámbito de implantación de programas se preguntan sobre una cuestión que es la validez de las encuestas, o no la validez, sino la validación de los instrumentos. Los instrumentos muchas veces se construyen ad hoc para realizar este tipo de medidas. ¿Qué precauciones podríamos mencionar como más destacables a la hora de elaborar estos cuestionarios ad hoc?
Bueno, yo creo que hay unas cuestiones de carácter general, que es cuando uno piensa en desarrollar o en implementar un programa, pues como en todas las cosas, primero se hace con su acervo de bibliografía sobre la cuestión. Muchas de las veces, dentro de este estudio previo sobre lo que vamos a trabajar, nos encontramos con que ya existen formas de medir que están definidas, que ya han sido utilizadas y que nos pueden ser útiles y válidas. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de utilizar para medir pues un test que ya está estandarizado. Pues, por ejemplo, si uno lo que está es viendo si los niños que han pasado de cuarto a quinto de ESO en matemáticas se han desarrollado lo suficiente y su capacidad, pues existen test que precisamente te miden y te evalúan eso. Esto sería una cuestión ideal, pero muchas veces ocurre que esto no es así y que simplemente pues tenemos que hacer nuestro cuestionario ad hoc para la situación en la que estamos. Es evidente que hay problemas dentro del ámbito de la salud y dentro del ámbito de las ciencias sociales que es imposible que tengamos test o cuestionarios estándar. Entonces buscamos otra forma de recoger la información, es decir, otro instrumento que nos valga para coger información. Entonces, lo importante de cuando uno diseña su propio cuestionario, su propio procedimiento para recoger información, es que garantice que lo que quiere medir es lo que mide ese cuestionario. Es decir, si a mí lo que me interesa saber es la opinión que una persona tiene sobre la droga, pues preguntarle sobre eso y no, para no herir o para no que no se note que yo quiero preguntar esto, pongo la pregunta tan oscura que la gente se cree que estoy preguntando sobre otro tema. Entonces, eso es la fiabilidad. Fiabilidad es que ese instrumento que tú estás haciendo mida lo que tú realmente quieres medir. Y además de ser fiable, lo que tiene que ser es válido, es decir, que sirva en el entorno en el cual nosotros lo vamos a aplicar. No vamos a utilizar un mismo cuestionario para niños de 8 años que para adultos de 40, porque su capacidad de lenguaje es distinta, su conocimiento es diferente, por lo tanto, para que mida lo que tiene que medir y lo mida de forma válida, tendrá que estar adaptado a las circunstancias en las cuales nos estemos moviendo en ese momento.
En resumen, parece como que si se dispone de instrumentos, conviene utilizar los instrumentos estandarizados, sin embargo, no es nada extraño que muchos profesionales se vean forzados a diseñar y a elaborar sus propios instrumentos de medida. En este sentido también, en el sentido de la medida, de las variables que nos interesan en este programa, hay otra cuestión que también puede resultar de interés a los oyentes, y es ¿quién tiene que medir? ¿Es mejor utilizar un cuestionario o es mejor hacer una entrevista? En el caso de que se haga una entrevista, ¿hay algunas recomendaciones que se podrían hacer al entrevistador?
Pues como siempre depende del momento de la medida el que utilicemos un cuestionario o una entrevista. Si la muestra de sujetos es grande, pues a lo mejor no merece la pena llamarlos a todos y hacerles entrevista, pues resultaría un procedimiento muy costoso. En ese caso tendríamos que utilizar un cuestionario, una encuesta, que nos diese una visión de la situación tal cual. Otras veces es más conveniente lo de la entrevista, porque da una información, digamos, más rica, el sujeto se siente mejor que rellenando simplemente un papel. Las personas que entrevistan, pues tienen que ser personas preparadas para ello, tienen que saber no sugerir nunca las respuestas, tienen que saber comportarse, tienen que saber que no es lo mismo entrevistar a un niño que entrevistar a un anciano, tienen que saber formular las preguntas adecuadamente y una serie de recomendaciones básicas. ¿Cuál es lo más adecuado? Pues ya digo, dependiendo bastante del momento y del tipo del programa que estamos evaluando, pero siempre una entrevista será más rica en información que un cuestionario.
Y una vez pasada la entrevista o recogidos los datos mediante el procedimiento que sea adecuado, como dice la profesora Pérez Llantada, pues tenemos unas tablas repletas de números y tenemos que organizar esos números, describirlos y más.
Bueno, claro, hay dos cosas que son importantes dentro de la evaluación de programas en este campo. Es decir, una vez que hemos hecho todo el diseño, que hemos recogido la información, que hemos visto cómo modular y cómo implementar ese programa, y llega la fase ya de emitir nuestro juicio y de decir qué tal ha resultado el programa, si ha sido eficaz, eficiente, si ha sido efectivo, pues tenemos dos puntos de apoyo. Por una parte es trabajar sobre esos datos que hemos recogido y por otra parte, a la base de esos datos, además, hacer un poco pues una consideración quizá más centrada en un juicio personal o de valor sobre el rendimiento. Con los datos lo que se suele hacer es, en primer lugar, hacer una buena representación de ellos, es decir, mediante gráficos que nos expliquen cómo se han ido comportando los datos y si son parecidos, si son muy distintos, qué formas tienen, y después utilizar pues los típicos análisis estadísticos que nos sirven y nos ayudan a tomar las decisiones respecto a estas cuestiones.
Uno de los temores que tienen los profesionales que trabajan en este ámbito, que hace ya tiempo olvidaron lo que aprendieron de estadística durante la carrera, es precisamente este tema del análisis de datos. Sin embargo, cada vez disponemos con mayor facilidad de herramientas, de ordenadores, con programas sofisticadísimos que nos ayudan a resolver este problema. Y algunos profesionales se preguntan si hay un programa mejor que otros o si da lo mismo, o si la calidad de su análisis va a depender de alguna manera de este tipo de programas. Creo que podríamos hacer alguna recomendación también a ese respecto.
Bueno, la calidad de los resultados y de las decisiones no depende del programa, sino que depende de la pregunta que se hacen las personas y el cómo la responden y de la elección de la buena técnica. Programas hay muchos, pero no deben salir de ser eso, programas que nos ayudan a lo que antes teníamos que hacer a mano y pasarnos horas y horas haciendo unos cálculos pesados y que a veces llenos de errores. Esto está resuelto, pero la calidad no es una calidad del programa, es la calidad de lo que hayas recogido, de cómo lo hayas interpretado y si has acertado o has buscado y has aplicado la técnica correcta.
Es decir, hay que recordar a los profesionales que cuando analizan los datos, los programas son herramientas y es su cabecita la que tiene que resolver los problemas y dar calidad a esas conclusiones.
Claro, el profesional, está igual que sea de la salud, de la educación, que sea de las ciencias sociales, hace preguntas. Los datos le ayudan a responderse a las preguntas. Si no se pregunta nada, los datos no contestan a nada. Y si la pregunta está mal planteada, los datos no saben responder a la pregunta. Es un diálogo entre el investigador, en este caso el que está aplicando el programa, un diálogo entre él, sus objetivos y las medidas que ha tomado. Eso le dará la respuesta. Nunca será el ordenador el que dé la respuesta.
Bueno, hemos tocado someramente algunos temas que consideramos importantes y destacables en el ámbito de la evaluación de programas, y aquellos oyentes o alumnos interesados en conocer más sobre estos, sobre este campo de aplicación de la metodología científica, pues tienen la oportunidad en los cursos de primavera de Ávila, que se van a celebrar los días 15, 16 y 17 de este mes de marzo, de asistir a un curso de evaluación de programas en el que van a participar como profesores pues algunos de los que hemos estado aquí esta tarde: la profesora San Luis, la profesora Pérez Llantada y yo mismo, el profesor Andrés López de la Llave. Para los alumnos de los cursos de evaluación de programas, decirles que previsiblemente nos pondremos en comunicación con ellos para anunciarles dónde se realizarán las próximas actividades presenciales y también si se volverá a repetir alguno de las retransmisiones vía teleuned.com de las conferencias presenciales que también se desarrollan en estos cursos. Y sin más, creo que podemos despedir este programa. Muchas gracias, profesora San Luis.
Muchas gracias, profesor Andrés López de la Llave.
Y muchas gracias, profesora Pérez Llantada. Y un saludo a todos los oyentes. Gracias.
Gracias.